En un mundo donde la gloria y el poder parecen estar reservados para los grandes, recuerda que todo su poder y su luz proviene de una fuente suprema, un ser que reina sobre el cielo y la tierra, que sostiene toda creación con su majestuosidad. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hoy nos toca hablar de algo que todos vivimos cada día, esa sensación de estar a veces muy pequeños frente a la montaña de mensajes, de expectativas y de todo debe ser perfecto. ¿Alguna vez has sentido que sin importar cuánto te esfuerces, simplemente no alcanzas el ritmo?
Sí, eso me recuerda a una verdad que muchos guardan en silencio. En el gran teatro del universo, nuestro creador se alza con majestuosidad sobre el cielo y la Tierra, Kimberly.
¿Alguna vez te has detenido a mirar las estrellas y te has preguntado por qué un Dios tan grande se interesa por nosotros? Cuando entendemos que hay una fuerza que sostiene todo, incluso nuestra vida cotidiana, ese miedo empieza a desvanecerse.
Lo que pasa es que cuando uno recuerda que no está solo, que es parte de algo enorme y maravilloso, esa sensación de pequeñez se convierte en una motivación.
Sí, y nos damos cuenta que nuestra voz importa y que podemos hacer la diferencia, aunque sea en un pequeño gesto.
Estoy de acuerdo contigo, David. Cuando nos damos cuenta de que estamos hechos a la imagen de algo, de alguien que es más grande que nosotros mismos, eso nos da fuerza para seguir adelante cuando el mundo parece aplastar nuestras esperanzas.
Así que cuando el día se vuelva pesado, recuerda que tienes la autoridad de un ser supremo detrás de ti, porque no estamos solos.
Y esa autoridad, esa grandeza que nos sostiene, nos da la capacidad de ver la belleza en lo ordinario, de valorar a quienes nos rodean y de encontrar nuestro lugar en este siglo lleno de retos y oportunidades.
Hoy continuamos nuestro recorrido por el libro de los Salmos y nos sumergimos en el capítulo 8, un texto poético extraordinario que nos invita a contemplar tanto la majestad como la cercanía de nuestro Dios. Precisamente de eso trata nuestro tema de hoy, un Dios majestuoso y amoroso. Te acompañamos David Silva, Johnny Pérez y esta servidora Kimberly Yepes.
Johnny, ¿qué nos espera en este Salmo 8?
El Salmo 8 es realmente uno de los textos más hermosos de toda la Escritura. Nos invita a contemplar la grandeza de Dios reflejada en su creación y al mismo tiempo nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestra propia posición en este universo tan vasto.
Es interesante que un Dios que creó todo lo que vemos y todo lo que no podemos ver, se interese en nosotros que somos tan pequeños, en comparación con toda su obra.
Exactamente, David. Ese es precisamente el contraste maravilloso que encontramos en este Salmo. El Salmo 8 empieza presentando al inicio la siguiente descripción en la Nueva Versión Internacional. Al director musical, sígase la tonada de la canción del lagar, Salmo de David. El Salmo 8 es un himno de alabanza a Dios para alabarlo por ser el Creador y a la vez por haber dado a la humanidad, al sencillo ser humano, un lugar especial en la creación.
Dios siempre nos ha dado un lugar especial.
Sí, desde la creación misma. David aparece aquí como alguien que estaba maravillado por la majestad de Dios, quien aparte de ser un Dios trascendente, glorioso y majestuoso, es un Dios que se acerca al ser humano, al hombre simple, común y mortal.
Me encanta cómo este salmo comienza y termina con la misma frase de admiración.
En la primera estrofa del himno, este Salmo 8, los versículos 1 y 2 en la Reina Valera Contemporánea dicen: Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. ellas silencian a tus vengativos adversarios.
Realmente no tenemos los detalles de lo que estaba pasando, pero parece que el salmista estaba contemplando algo extraordinario, muy especial, y por eso hizo las observaciones que encontramos aquí.
Bueno, precisa y justamente a continuación en el versículo 3, habló de que contemplaba el cielo y las estrellas. Así que podemos imaginar que es posible que él estaba escribiendo este salmo mientras observaba el cielo estrellado por la noche.
Johnny, parece que este salmo fue presentado como un salmo colectivo porque él dijo Señor y Dios nuestro.
Sí, por eso vemos aquí la letra del salmo como un himno de alabanza para ser ejecutado dentro de la congregación y grupo de hermanos en Dios que lo alaban en una celebración de su propio nombre.
¿Y qué podemos observar para pensar eso?
Vemos que el nombre de Dios, el nombre del Señor, es su identidad. Dios no tiene una foto ni ninguna representación icónica o figura que lo represente. Su única representación es de naturaleza fonética. Se trata de su propio nombre. Y ese nombre es majestuoso.
En otras palabras, es su nombre lo que lo identifica, no una imagen física.
Exacto. Dios es glorioso. Eso quiere decir que Él es totalmente diferente del ser humano. Él está absolutamente lleno de gloria y de poder, y su gloria es algo incomprensible. Él es absolutamente poderoso y distante del ser humano en su grandiosidad.
Claro, por eso su nombre es majestuoso en toda la tierra.
Y como pudimos observar en el versículo 1, Dios puso su gloria sobre los cielos, y en el versículo 2 dice que las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa.
Este texto llama nuestra atención porque, a la vez que habla de una gloria revelada ampliamente en todos los cielos, lo grande de su creación, también ordena y evoca la alabanza de los niños pequeños.
Así es. Incluso de los bebés en el regazo, que ni han cumplido un año todavía. La palabra hebrea es bastante exacta para referirse a esto. Y esto fue para silenciar a las potencias de las tinieblas que se pusieron en orden de batalla a fin de combatirlo. Por eso el texto dice que Él firmó su nombre como fortaleza.
Es fascinante ver cómo Dios usa lo que consideramos débil o pequeño para manifestar su poder, ¿no es así?
Es interesante mostrar cómo Dios, a pesar de ser tan grandioso, se presenta aquí como un Dios que se agrada de las cosas pequeñas, un Dios que da atención a los niños. Su victoria se da por medio de esa alabanza que viene de los más pequeños.
Johnny, me pregunto si en alguna otra parte de la Biblia se hace referencia a este pasaje.
Excelente tu observación. Efectivamente, el Nuevo Testamento cita este salmo con cierta variación. Dice, «De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza». Otra posible idea presente en la versión griega del Antiguo Testamento es la de que Dios recibe la verdadera gloria de aquellos que lo hacen con un corazón absolutamente transparente, íntegro, sin ningún atisbo de segundas intenciones. Una persona que alaba a Dios de manera verdadera y correcta, como es el caso de los niños, que no hacen nada para que los demás lo vean, sino con sinceridad.
También observé que el texto habla de adversar a tus enemigos. ¿Qué significa eso en este contexto?
Sí, el texto dice, las alabanzas de los niños de pecho silencian a tus vengativos adversarios. Es decir, Dios les quita la fuerza a sus enemigos y actúa con poder a partir de aquello que no podríamos ni pensar o imaginar.
Es como si Dios usara lo más inesperado para manifestar su poder, Johnny.
Y maravillado con la grandiosidad de Dios, el autor quiso dar a comprender quiénes somos nosotros. El versículo 3 dice, «Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta?
Parece que el salmista estaba diciendo que no somos nada, que no somos importantes.
Fíjate, tú que nos estás siguiendo, qué realidad tan impresionante. Es extraño ver el orgullo y la arrogancia que se adueña del corazón de tantas personas sin que ellas se puedan dar cuenta de su finitud, de su fragilidad, de su limitación.
Es como cuando miramos el universo en toda su grandeza y nos damos cuenta de lo pequeños que somos.
Exactamente, Kimberly. Basta con tan solo pasar una noche mirando un poco el cielo estrellado, la grandiosidad, la diversidad de la creación y del planeta Tierra con toda su diversidad de seres, para que eso nos lleve a darnos cuenta de que somos apenas una pequeña cosa en este universo, apenas una chispita de nada, una cosita tan sencillamente frágil que puede perder la vida de un momento a otro.
Ciertamente. Y observa que siendo el ser humano tan frágil, tan limitado, la pregunta es ¿por qué Dios decide preocuparse por él?
Y nos preguntamos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para que el Señor se preocupe por mí?
Fue eso lo que se adueñó del corazón del salmista y es por esa razón que él lo estaba alabando y adorando. Él sintió y se dio cuenta de que ese Dios es majestuoso, es glorioso y a la vez es un Dios amoroso.
Lamentablemente el hombre parece haberse olvidado de eso y ha tomado otro rumbo y dirección, dejando a ese Dios a un lado.
Bueno, él entonces se dispuso a abordar un poco más cómo eso aparece y se presenta en la realidad. ¿Quién es el ser humano? Solo se puede entender al hombre verdaderamente cuando entendemos quién es Dios.
Y ese entendimiento cambia completamente nuestra perspectiva, ¿verdad?
Sí, así que dijo lo siguiente en el versículo 5. Hiciste al hombre poco menor que un Dios y lo colmaste de gloria y de honra.
Por lo que en cierto sentido el ser humano es más pequeño que los ángeles o que las criaturas celestiales, y aún así Dios lo coronó de gloria y de honra.
Kimberly, el ser humano es la imagen y semejanza de Dios, y de cierta forma refleja bastante de aquello que Dios tiene en su gloria y en su honra.
Y es así desde el momento que Él creó el hombre.
Correcto, desde su creación. Y el texto dice en el versículo 6, «Lo has hecho, Señor, de las obras de tus manos». Se trata de aquello que encontramos en el versículo 26, capítulo 1 de Génesis, sobre el ser humano como imagen de Dios que domina sobre la creación. Dominio que incluye responsabilidad.
Entonces, ese dominio no es para explotar, sino para administrar con sabiduría. ¿No es así, Johnny?
Exactamente, David. Entonces el autor empezó a hablar con más detalles acerca de quién es o qué exactamente está debajo de ese dominio dado al ser humano, quien, a pesar de ser apenas una mota de polvo en el universo, posee gloria y honra dada por Dios y dominio sobre su creación extraordinaria. Kimberly, ¿podrías leer el final del versículo 6 y los versículos 7 y 8?
Con gusto. Lo has hecho, Señor, de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Todas las ovejas y todos los toros, todos los animales del bosque, las aves en el cielo y los peces en el mar. Todo lo que surca las profundidades del mar.
Ante esto que se expresa en el versículo 8, el salmista termina en el versículo 9 repitiendo la frase que abre este salmo, estableciendo un paralelismo entre el primer y el último versículo. Él repite aquello que debe quedar en nuestra mente. Señor y Dios nuestro, ¡cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Ese recurso literario de terminar como empezó le da un sentido completo al salmo. Como un círculo perfecto.
Bueno, David, como lo hizo el propio salmista, solo nos queda repetir desde el fondo de nuestro corazón y de nuestra alma. Señor y Dios nuestro, ¡cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
¿Te has detenido alguna vez a contemplar las estrellas y has sentido esa mezcla de pequeñez ante el universo y grandeza por ser amado por su creador? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 y déjanos saber tus pensamientos. Comparte lo que viene a tu mente.
También puedes enviarnos tus preguntas sobre este salmo y cualquier otro que ya hemos recorrido al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org.
Recuerda, puedes solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Continuamos en nuestra misión 66. Ahora vamos con las preguntas del Salmo 8, en el cual encontramos tanta poesía y tanto por aprender, extraer y analizar.
Tú que nos escuchas, presta mucha atención. José Manuel desde Chile nos escribe y dice: cuando miramos el subtítulo de este Salmo en la Biblia, vemos la frase: al director musical, sígase la tonada de la canción del lagar. Salmo de David. ¿Qué tiene esto que ver con el Salmo? ¿No es un comienzo un tanto extraño?, nos pregunta José Manuel.
Gracias por tu pregunta, José Manuel. Aquí necesitamos entender que estos títulos que aparecen al comienzo de los Salmos, antes del primer versículo, fueron instrucciones litúrgicas y musicales para que se cantara o se tocara melódicamente el Salmo.
Como instrucciones para los músicos del templo, ¿verdad?
Sí, por lo tanto, ¿qué se estaba diciendo aquí? Que esto era para el maestro de música, que es un salmo davídico y que debería ser interpretado según la melodía de la canción del lagar, que era tocada de una manera concreta.
Ahora entiendo, era para seguir instrucciones.
Y todo esto indicaba cómo se debía entonar el salmo en el culto. Algunas traducciones incluyen apenas la expresión literal hebrea que dice según Hitit, como refiriéndose a una ciudad, quizás haciendo referencia a Gat de los filisteos. Quizás fuese algún tipo de melodía procedente de allí. Es una alternativa. Así que de esta manera podemos entender bien qué pasa con los títulos de los salmos, como es el caso del Salmo 8.
Era una forma de poner en contexto a lo que estaba sucediendo. Básicamente es un título que presenta el contexto que está detrás de lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Era la orientación musical litúrgica. Aquí está la letra, cántenla según esta melodía.
Eso era para el estilo musical. Muy bien, el Salmo comienza así. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿De qué nombre estaba hablando? ¿Cuál era el nombre de este Dios? ¿Señor? ¿Yahvé? ¿Adonai? ¿Cuál de estos nombres, Johnny?
Pues bien, el nombre de Dios muestra quién es Él y a menudo se traduce como eterno. Se trata de cuatro consonantes hebreas equivalentes a Y, H, W y H. A este nombre se le aplicaron vocales que resultaron en Yahweh o Yahuah, terminando en Yahvé o Jehová.
Es fascinante cómo ese nombre se ha preservado a través de los siglos.
Pero lo cierto es que no sabemos la pronunciación exacta, perfecta, porque se perdió. Pero este nombre tiene el sentido de que Dios sea conocido como eterno, como gran Señor. Y cuando el Salmo empieza y termina diciendo Señor, se trata de una traducción para Yahvé. Así que es el nombre de Dios. Y cuando dice Dios nuestro, la expresión original es Adoneinu, que tiene el sentido de Dios como el Señor, dueño de todo, propietario del planeta y del universo. Así que se trata del Señor Yahvé, el Eterno.
Entonces, este Eterno, el Eterno, lo creó todo, y no solo el planeta, sino todo el universo, según vemos en Salmo 8. Pero viendo el versículo 5, ahora me siento un poco perdida, lo reconozco, porque dice, hiciste al hombre poco menor que un dios. Pero en la nueva versión internacional hay una nota que indica que se puede referir a los ángeles o seres celestiales. ¿Cómo podemos entender el versículo 5?
Fíjate, Kimberly, de hecho, tenemos un problema bastante claro a la hora de traducir este texto. La cuestión es que en este texto se usa la palabra Elohim, y este término en la Biblia hebrea muchas veces significa Dios, pero a veces también significa dioses, o también un pequeño ser, una criatura, y en muchos casos se refiere a los ángeles, a los seres celestiales.
Es un término con varios posibles significados según el contexto entonces.
Lo cierto es que puede sonar extraño decir que Dios hizo al hombre un poco menor que Dios.
Bueno, el ser humano no es solamente un poco menor, es muchísimo más pequeño.
De hecho, lo que el texto está diciendo en el versículo anterior contradice que sea un poco menor que Dios, porque dice, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? Es decir, fíjate qué distancia hay. Y tampoco cabe aplicar aquí un sentido temporal, como que por un poco Dios es menor que Dios. Esa idea temporal confunde todavía más. Por lo tanto, también cabría aquí el sentido de que el ser humano es un poco menor que los ángeles, que los seres celestiales, el cual es un significado apropiado para el versículo bíblico.
Ahora me pregunto, ¿voy a leer este salmo en un sentido más poético como parece, o hay algo más científico que podemos aprender aquí?
A veces, depende un poco de lo que consideramos como algo científico. A veces, cuando pensamos en algo científico, pensamos en algo bastante moderno, desde un laboratorio, de acuerdo con aquello que entendemos como ciencia moderna.
Entiendo. Hay diferentes enfoques para interpretar este texto.
Pero entendiendo la ciencia como expresión de la verdad, como una cosa que puede ser contrastada, diremos aquí que este salmo tiene una gran base de antropología porque pone al ser humano en su lugar, donde le corresponde. Hay una gran confusión en los días actuales para saber qué es efectivamente el ser humano y cómo es la naturaleza de la relación que tiene con la propia creación.
¿Cómo la ve la sociedad en estos tiempos esa relación, Johnny?
A veces vemos que en la sociedad ciertos seres terminan recibiendo más valor intrínseco que el ser humano. El hombre no se puede equiparar a Dios y despreciar a Dios porque el hombre es más pequeño, pero a la vez debe entender que tiene supremacía y responsabilidad sobre la creación. Así que esa antropología teológica es una especie de abordaje de la ciencia en el campo de las humanidades. Y no podemos ir más allá de eso porque el texto no detalla ningún otro elemento en esa dirección.
Ahora, lo que me llamó la atención en lo que dijiste al principio de este recorrido fue lo de mostrar que el hombre es insignificante. Es demasiado pequeño ante un ser, un Dios eterno. ¿Y por qué este Dios tan poderoso, creador de todas las cosas, nos va a mirar y cuidar aquí de una manera tan especial?
Ahí es donde reside la gran maravilla y belleza extraordinaria del mensaje bíblico, porque en realidad Dios no necesita relacionarse con el hombre, ni tiene por qué hacerlo, pero lo hace por amor, porque Dios es amor y le gusta el ser humano y relacionarse con sus criaturas.
Es realmente un misterio de gracia. ¿No es así?
Cierto. Más allá de la fe cristiana, a menudo vemos un sistema mecánico donde no hay ningún espacio para el amor, sino apenas una dinámica de pago y retribución. Pero aquí no. Dios libremente decide amarnos incondicionalmente, sin que haya ninguna razón propiamente para eso. Y esto solo se explica con una frase: Dios nos ama porque Dios es amor.
Gracias, Johnny, por la explicación. Y qué bueno, qué agradable es hablar de las cosas de Dios. Y tú que nos estás escuchando, permanece muy atento que nuestra misión 66 ha llegado a un momento clave y especial: la aplicación para la vida.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus preguntas, comentarios y no te olvides de compartir lo que publicamos con tus amigos, familia o compañeros de trabajo. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra misión 66 ha seguido con nosotros una reflexión significativa sobre el Salmo 8. Hemos hablado sobre el Dios majestuoso y amoroso. Ahora, lo extraño y sorprendente es que el asunto de este episodio titulado Un Dios majestuoso y amoroso fue exactamente el ser humano. ¿Qué es el ser humano para que en él pienses?, dice el Salmo.
Una paradoja interesante, ¿no? Hablamos de Dios, pero terminamos entendiendo nuestra posición como seres humanos.
¿Por qué vamos a hablar de Dios cuando el asunto es el ser humano? La gran verdad, mi querido oyente, la clave para la vida, no te olvides de esta verdad absoluta y clara, es que el hombre nunca se entenderá a sí mismo si no conoce a Dios. No es posible comprender tu lugar en el universo, tu manera de relacionarte con el Creador y la creación sin entender quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él. Para saber quiénes somos, es necesario descubrir que nuestro Dios es un Dios majestuoso y amoroso.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. ¿Te has quedado pensando en cómo un Dios tan majestuoso puede amarte personalmente a ti? Reflexiona y escríbenos sobre esta asombrosa realidad mientras esperas nuestro próximo episodio.
Y no olvides de solicitar el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Te invitamos a que hoy visites nuestro sitio en internet misión66.org. misión66.org para escuchar, descargar y compartir este y otros episodios.
En nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.